Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más, les agradecemos nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues sugerirle qué hacer, a dónde buscar atención. El día de hoy no se encuentra con nosotros el doctor Miguel Gámez, a quien le mando un saludo, pero sé que está con nosotros. Y un servidor, Carlos Palomera, les saluda con gusto. Saludo también a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán. También pueden hablarnos a los teléfonos 317-38-250-31 o el 317-38-265-32 para que nos hagan llegar sus comentarios. Y si no, también pueden hacerlo por Facebook en la página de 102.3 de FM. Y si no, pues también tienen el WhatsApp 317-121-23. 325 o vía Twitter en arroba Radio UDG Autlán. Como ven, hay varias formas de cómo podernos hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios. Agradecemos a Silvestre Canil en la producción, a Andrea Díaz en asistencia de producción y a Benito Villaseñor en el webmaster y Fernando García en operación técnica. Sin el apoyo de todos ellos, este programa no podría ser una realidad. La subdirección regional de esta radiodifusora está a cargo de Elia Macías. A todos ellos un agradecimiento y un saludo. Pues bien, en el programa hacemos mucho énfasis y hablamos constantemente de la palabra prevención, de que tenemos que ser cuidadosos y buscar tomar medidas de prevención. La prevención empieza a ser más parte de las políticas, afortunadamente, de salud de nuestro país. Sin embargo, hace falta mucho por caminar. La prevención es menos costosa que la curación y suele evitar muchos problemas a largo plazo. Sin embargo, la prevención en salud implica modificación y cambios de conductas y de hábitos que a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque consideramos que estamos bien y a lo mejor no lo estamos. Entonces, la prevención, además de que nos pide hacer cambios en nuestras actitudes, también nos puede ayudar a detectar de manera pronta las enfermedades. De hecho, y los invito a todos, la jurisdicción sanitaria de la Región Sanitaria 7, de aquí de Autlán, en conjunto con el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, estamos llevando a cabo una campaña de detección de dislipidemia, que es prácticamente una gotita de sangre, pueden detectar colesterol y glucosa y triglicéridos. Y con ello nos dan una indicación de cómo andamos en eso y nos llevamos sorpresas. Y esas sorpresas pueden hacernos que modifiquemos hábitos y quizá bajemos esos números y con ello tener una mejor estilo de vida. Los invitamos a aquellos que quieran venir. Si quieren venir al centro universitario, digan que vienen a las muestras de sangre. están aquí el día de hoy y mañana hasta de 9 a 2 de la tarde. Entonces, este programa con este tema de prevención salió la semana pasada. Tuvimos en cabina a nuestra compañera, la maestra en ecología humana y enfermera, Claudia Guadalupe Chiméndez. Estábamos hablando la semana pasada del Día del Enfermero. Y pues una de las actividades de la enfermería, una de las áreas de la enfermería es prácticamente eso, la de hacer actividades de prevención, cosa que aquí en México no tenemos mucho. Entonces le pedí a la maestra Lupita Chi que nos volviera a acompañar el día de hoy para hablar de este tema, que es muy sencillo, pero muy difícil a la vez, porque no todos hacemos medidas de prevención. Lupita, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación.
Gracias, doctor. Y hoy, hablando de la prevención, pues también hacer un recordatorio que el 17 de mayo se toma como el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ¿no?
Sí, que vamos a hablar sobre eso. Y la hipertensión arterial es una de las enfermedades que también necesitan medidas de prevención, ¿verdad?
Sí, de hecho, aquí en México y a nivel mundial, bueno, es una de las principales causas de enfermedad.
Entonces, las medidas que estamos tomando de glucosa y todo eso también pueden ser indicativos de problemas de hipertensión. Algunas...
Cardiovascular,
pero está relacionado. Entonces, ya si es... Y de diabetes y de otras cosas. Pero la hipertensión junto con la diabetes son de los flagelos que están dando mucha, mucha lata al sector salud aquí en México.
Sí, a nivel mundial... se piensa que el 30% de las personas adultas tiene hipertensión. Y en México hay estimaciones de que uno de cada cuatro mexicanos,
o sea, el 25%,
tiene hipertensión arterial, siendo un poquito más la prevalencia en mujeres que en hombres.
Y es una enfermedad silenciosa, ¿no?
Sí, es el asesino silencioso.
Entonces, es una enfermedad que con medidas de prevención, como ahorita hablamos de cuáles serían esas medidas, pueden hacernos que evitemos tener un problema que pueda causarnos la muerte. Entonces Lupita, te querría preguntar, en este caso, ¿por qué no el sector salud, por qué crees tú que no le abona tanto a la prevención?
Bueno, yo creo que en una parte es más responsabilidad de las personas, ¿no?, que tomen un control sobre su salud. Desgraciadamente, como usted dijo, la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Se calcula que el 50% de la gente que es hipertensa no lo sabe, ¿no? Entonces, también hay un pensamiento en que la hipertensión arterial únicamente es de adultos mayores, y no es así, ¿no? Debido a los altos índices que tenemos de obesidad, ¿no?, desde la infancia, mucho más en adultez, esta abona mucho más cifras altas de hipertensión en las personas. Aunque tenemos la idea de que los adultos mayores van a ser los más afectados, desgraciadamente tenemos personas mucho más jóvenes con hipertensión arterial. Solamente en el 2019 la Dirección General de Epidemiología pone la hipertensión arterial como una de las principales 10 causas de enfermedad en México, y solo en ese año se detectaron un poco más de 500,000 de personas con hipertensión arterial.
Y ahorita que mencionas hipertensión, hay muchas enfermedades crónico-degenerativas que ya no son, o cada vez son más frecuentes en gente más joven, ¿no? Una es la diabetes, otra la que mencionas, hipertensión. Hay otras enfermedades que un análisis sanguíneo, una toma de presión arterial en tu casa, te puede encender foquitos. Entonces, siempre pensamos, es que es una enfermedad de gente mayor, es una enfermedad que a mí no me va a dar. Una medida que es un síntoma de que puede ser genético, pero que también tiene que ver con la cuestión cómo comemos, la cantidad de triglicéridos en la sangre. y cada vez habemos más jóvenes con triglicéridos altos, y pues eso es de llamar la atención. Entonces, ¿qué cosas, Lupita, tú dices es cosa personal, qué cosas hacen que nosotros no queramos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ver si estamos mal en ya la mencioné, pero me gustaría que tú lo...
Sí, lo principal, doctor, sería que midamos nuestra presión arterial de manera rutinaria. De hecho, es algo que todos deberíamos saber, cuáles son las cifras de presión arterial que manejamos de manera habitual, porque aunque tenemos los límites de decir debe ser menor a 120-80, ¿no?, la realidad es que todas las personas tenemos una presión arterial diferente, según nuestra complexión, nuestros hábitos, nuestros pesos, etcétera, ¿no? Pero la medición de la presión arterial es una de las mejores medidas, ¿no?, para prevención, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión.
Yo no hago eso, fíjate. Y veo a mi esposa que se toma la presión todos los días, y yo no. Y ella se caracterizaba por tener presión baja, y ahora se cambió el asunto. Entonces ahora sí tiene que llevar medicamento, por eso se la está checando todos los días. Pero de tener presión, de ser, como tú dices, de un rango de presión baja, por alguna cosa, no recuerdo si fue por el embarazo, si fue por la dieta, empezó a tener cambios. Ahora suele tener presión alta.
Sí, de hecho, para la hipertensión hay varios factores que pueden detonar o cambiar. Entre ellos está altos niveles de estrés, ¿no?, cambios hormonales, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no?,
cuando entran en la menopausia puede pasar eso, ¿verdad?
También dietas con una alta ingesta en sal,
sí, ¿no?,
el tabaquismo también, como una consecuencia del tabaquismo, tener hipertensión arterial, y el sedentarismo o lo que es la falta de actividad física también es otro detonante importante.
Entonces decías que uno de cada cuatro adultos tienen hipertensión
en México.
¿Hay datos sobre los jóvenes o menores de 40 años?
Sí, de hecho, le digo, la Dirección General de Epidemiología, ellos sacan por grupos de edad cómo estamos en datos de diferentes enfermedades, y le digo, la hipertensión arterial, o sea, está todavía dentro de esas 10 principales, pero en el 2019, que son las últimas cifras que maneja, tiene diagnósticos de hipertensión arterial desde un grupo de 15 a 19 años, que es su primer grupo etario, ¿no? Claro, no es el más numeroso, ¿ah? Porque el más numeroso serían los mayores de 65, seguido de los de 50 a 59, y empieza a repuntar el grupo de 25 a 44 años, que es el grupo de edad,
o sea,
productiva.
Hay un salto, ¿no?, fuerte de los 50 hasta los 25.
Ahí, así vamos, ¿no? Pero, sin embargo, le digo, o sea, hay personas diagnosticadas dentro del grupo de 15 a 19 años.
¿Qué implica, qué cosas pueden pasar si no hacemos medidas preventivas como la que tú sugieres de hacer una medición de la presión arterial, o de comer, reducir la sal y todo eso? ¿Qué impactos tienen a largo, a mediano plazo, corto plazo?
Es el principal factor, y esto está bien reconocido, para padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedad coronaria principalmente.
Tradúceme lo que...
Enfermedades del corazón,
okay,
cerebrovasculares, del cerebro, ¿no? Pero también otras enfermedades, que estas son un poco más conocidas, como la enfermedad renal crónica, ¿no?, y insuficiencia cardíaca, y hasta está relacionado con la demencia.
Y órale. Acabas de tocar otro punto, me sorprendió ahorita lo que dijiste al final, pero otro de los problemas que suelen ser los más afectados, y lo hablamos hace pocos días, cuestiones del riñón. El riñón es otro de los más afectados en este tipo de cosas. Regresamos en un minuto, vamos a un corte de estación y regresamos con prevención. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre prevención y en particular en relación con la hipertensión arterial, que es uno de los flagelos que están afectando a nivel mundial, y en México no somos la excepción. Es una enfermedad catalogada como crónico-degenerativa que desafortunadamente está presentándose cada vez más frecuentemente en jóvenes menores de 30 años. Y obviamente la prevención es una de las medidas en las que podemos... Lo malo de las enfermedades crónico-degenerativas es de que no tienen cura, pero sí tienen manera de estabilizarse, y si hacemos los cambios en conducta y llevamos quizá medicamento, depende de la situación, podemos llevar un estilo de vida prácticamente normal. Pero para eso necesitamos saber cómo estamos. Una pregunta que no te he hecho, si lo hice, ¿cuándo o en qué edad deberíamos de empezar a...? Me hicieron esa pregunta hace rato. ¿A qué edad se sugiere empecemos a tomar, por ejemplo, esto de la medición de la presión arterial, o tomarnos sangre habitualmente y de orina para ver cosas?
Pues mire, debido a que tomar la tensión arterial no es doloroso, es hasta a veces sencillo, ¿no? Se recomendaría que desde la adolescencia se empiece a tomar como un hábito, okay, ¿no? Creo que eso nos falta. Y a veces pensamos que la hipertensión arterial, únicamente con que te den unas pastillas, listo, ¿no? Y no, es algo mucho más amplio para controlar. No solamente es medicamento, sino que también es dieta, es ejercicio, ¿no? Es controlar el ambiente en el sentido de los estresantes, dejar ciertos hábitos, etcétera, ¿no?
No fumar, que suele ser una de las cosas que salen en todas las enfermedades.
De hecho, hay un objetivo mundial que se propuso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y era que querían reducir la prevalencia en un 25% de la hipertensión para el año 2025. Y ellos sacan una propuesta que se llama Iniciativa Global Hearts, ¿no?
Corazón Mundial.
No, que tiene como 5 paquetes básicos. Así, en resumidas cuentas, es manejar el riesgo cardiovascular, abatir el tabaquismo, aumentar la actividad física, reducir la sal y eliminar las grasas trans, ¿no? Y pues lo que se pretende es mejorar la salud del corazón de las personas.
Si se fijan, los 4 que mencionaste, 4 de 5, abatir el tabaquismo, hacer ejercicio, eliminar...
Reducir la sal
y eliminar las grasas trans, son prácticamente, tienen que ver una con dieta y la otra tienen que ver con estilos de vida. Y prácticamente en eso andamos muy mal. Te lo pregunto, lo de la edad, porque mi anécdota es de que a mi hijo, ya que le dije, a partir de que cumples 21 años, deberías de hacerte un chequeo sanguíneo y de orina por lo menos una vez al año. Cosa que yo lo hago porque tuve una enfermedad renal de niño y tengo que hacerlo. Y pues, para sorpresa de todos, sus índices de ácido úrico y sus índices de triglicéridos estaban altísimos. Se asustó, obviamente yo también me asusté, pero empezó a tomar cartas en el asunto y bajaron, ¿no? Fue cambio de dieta y lo que tú estás diciendo, cambiar, porque le fascinaban las carnes rojas, le fascinó como a sopa del pan, y había dejado de hacer ejercicio. Entonces empezó a hacer ejercicio y empezó a hacer y prácticamente empezaron a bajar los niveles. Entonces, tú dices desde la adolescencia para el caso de hipertensión.
No, para cualquier tipo de enfermedad, doctor. O sea, debemos tomar siempre las partes preventivas primero, ¿no? Mucho más que las curativas. Entonces, tener hábitos desde la adolescencia ayuda más a que un adulto todavía conserve esos hábitos.
Porque exactamente se convierte en un hábito, ¿no?
Y en lugar de empezar a checarse cuando ya se empiezan a sentir mal, ¿no? Cuando empieza a doler la cabeza, empiezan a tener zumbidos, empiezan a ver lucecitas, ¿no? Entonces, eso nos indica, pero lo mejor es tomar un hábito desde antes para prevenir estas cosas.
En enfermería hay una se enfocan en una parte en la cuestión preventiva, ¿no?
Tenemos educación para la salud.
Okay.
Nos enfocamos también a todo lo que es prevención primaria, ¿no? Detección precoz, tratamiento oportuno, y lo que es la parte de manejar los estilos de vida saludables.
Una persona que no sepa, no tenga un aparato para medirse la hipertensión arterial, ¿puede ir a cualquier
el centro de salud?
En el, ¿no?, centro de salud, y nomás pedir y para tomas de sangre y todo eso hay
también
campañas,
¿verdad? Hay campañas.
También hay campañas que vamos a hacer difusión de esas,
como las que tenemos aquí en el CUCSUR. También está el laboratorio de nutrición, que también puede hacer tomas de glucosa, triglicéridos. O sea, es parte de los servicios que también tenemos aquí en el centro universitario, que tenemos que hacer promoción.
Hace unas semanas estuvo aquí con nosotros el maestro Enrique Ramírez Lira, que es el encargado del ICEN, y también pusimos a la orden el centro de detección de nutrición. La doctora Maleni, María Magdalena Ramírez, del Centro Universitario, nos manda felicitar a la invitada y a los conductores, y muchas gracias doctora Maleni, muchas gracias por los saludos, y saludos a todo el equipo, dice la doctora Maleni. Mira, muchas gracias, nos levanta el ánimo estas llamadas. Entonces, ¿qué beneficios, aparte de que tú mejores que te sientas tranquilo, Y me viene a colación, por ejemplo, la de las vacunas. Las vacunas es una manera de prevenir. Ahora que me vacunaron yo contra el COVID, yo me siento un poquito, sigo tomando las medidas, pero me siento más tranquilo. Me puedo enfermar, pero yo siento que a lo mejor no me enfermo tanto. ¿Qué cosas, aparte de esa sensación de tranquilidad, qué beneficios hay?
Pues mira, si nosotros tomamos las medidas, como por ejemplo, actividad física. O sea, la actividad física, el ejercicio, es una de las mejores medidas para prevenir enfermedades, ¿no? Para mejorar la salud, el ánimo. Y también se ha demostrado que es una medida igual para prevenir enfermedades degenerativas. Por ejemplo, Alzheimer, ¿no? Parkinson, artritis reumatoide, o sea, una infinidad.
Y no es costoso, ¿no? Salir a caminar una media hora, 40 minutos. Es
buscar
una,
algo que te guste.
A mí se me ocurre ahorita esa, que es una medida que hacemos todo, pero ya después nos ponemos, lo hacemos de manera, y hasta lo siente el cuerpo que necesitas, ¿no?
Yo creo que buscar algo que te guste, ¿no? No generalizar la caminata la corrida, porque hay personas que no les gusta, pero sí una actividad, ¿no?, que genere cierto esfuerzo.
Yo lo digo por el hecho de que no se necesita equipo específico para hacer ese tipo de cosas. Hay muchos ejercicios que necesitas comprar algo, pero incluso si te gusta, como dices,
hay parques habituados para eso, y infinidad de cosas que se podrían hacer, ¿no?
En relación a yo sé que te lo dijiste hace rato, que es hay el sector salud. ¿Por qué, por ejemplo, Cuba? Quiero usar el ejemplo de Cuba. Cuba se dedica mucho a la prevención, ¿no? Y ellos, ¿qué? ¿No sabes tú? ¿No sabes esa experiencia?
Su primer nivel de atención, o sea, su atención primaria a la salud, todo el área que ve la prevención primaria, detección de enfermedades, promoción de la salud, educación, etcétera, es su pilar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la prevención es mucho más barata que la curación, y mucho más en relación a la rehabilitación que podría necesitar una persona que ya tiene alguna discapacidad relacionada con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, por ello, le apuestan mucho a lo que es el primer nivel y lo que es la prevención de las enfermedades.
Gracias. Voy a regresar a hipertensión arterial, dado que se celebra dentro de unos días el Día Mundial, hoy es 17 de mayo, el día de hoy se celebra, perdón, tengo problemas de
¿qué hace ejercicio, doctor?
Sí, los lunes no hago mi ejercicio normal. Decimos que es una enfermedad silenciosa, pero aunque sea silenciosa, ¿hay algo que pueda decir, que pueda ser indicativo de que tenemos problemas de esa índole?
De muchas personas nomás tienen dolores de cabeza, por ejemplo. Empiezan a sentir como elevación del calor, ¿no?
Bochornos, que llamamos bochornos.
Como bochornos, ¿no? Esas podrían ser como las primeras lucecitas, síntomas, ¿no? Pero como le digo, ya si es con zumbidos, si ya es con lucecitas, o sea, si ya presenta otras cosas, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar que tenemos que ir a un chequeo.
Y ya dijo, porque el tiempo se nos agota, ya dijo que podemos irnos a hacer un chequeo sencillo y barato en en cualquier clínica en donde, por favor, me pueden tomar la presión arterial. Es una de las medidas preventivas más sencillas. Obviamente, las otras que mencionó, que son parte de nuestros hábitos de estilo de vida. ¿Algún mensaje en particular con lo que aterricemos esto, maestra?
Pues, ya aprovechando que estamos ahorita en pandemia.
Ah, sí, cierto, te iba a preguntar eso.
Hay que relacionar esto del COVID con la hipertensión, ¿no? Y, bueno, las personas que tienen hipertensión es el grupo con mayor riesgo para desarrollar síntomas graves de COVID-19. Entonces, lo ideal es nunca dejar a las personas que son hipertensas, nunca dejar el tratamiento, ¿no? Seguir con el tratamiento, seguir con sus medidas de dieta, ejercicio, ¿no? Y, pues, lo recomendado, ¿no? No bajar la guardia con medidas de higiene y sana distancia.
Aunque estemos ya vacunados, muchos de nosotros, sobre todo los mayores de cierta edad, si podemos seguir tomando las medidas que está mencionada la maestra Lupita de sana distancia, higiene y sobre todo, y lo recordamos, ahí son medidas muy sencillas para, aunque no podamos curarlas, podemos vivir tranquilamente más tiempo y con una mejor calidad de vida. Y pues, Lupita, muchísimas gracias. El tiempo ya nos comió. Gracias a Fernando, que ya nos dio el corte. Muchas gracias a todos. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. La próxima semana hablaremos de otro tema interesante. Si consideran, quieren algún tema en particular, no duden en hacérnoslo llegar. Y si estuviera aquí Miguel Gámez, estaría diciendo, cuídense mucho y quiénense más. Hasta la próxima. Mil gracias. Gracias, Lupita.
De nada, gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.